COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cogemos el relevo los de Deportes COPE Baleares en el fin de semana después, o en el día después, en el lunes después, del primer partido en casa del Real Mallorca en el Estadio de Somos, o en el nuevo Estadio de Somos, como queráis llamarlo, porque es verdad que sigue siendo el mismo estadio, sigue siendo el mismo campo donde juega el Mallorca, pero la imagen que ofrece es ya importante y distinta, con esa grada ya nueva situada justo enfrente donde estamos nosotros, la tribuna cubierta donde están las cabinas de prensa. Ya os digo yo que cuando lo ves y entras por primera vez, yo que no lo había visto todavía acabado, pues impresiona bastante ver cómo el campo de repente ha pasado de ser un campo de atletismo, lo que fueron, un estadio olímpico casi, por llamarlo así, a ser un campo de fútbol como tal. Es verdad que todavía quedan muchas fases de la reforma, pero la más importante para los aficionados de esa zona, que era acercarse al campo, está conseguida de momento. Lo que siguen trabajando es en poner la cubierta, obviamente, y lo que no cambia es que el VAR no funciona como debería funcionar. Ya lo hemos visto en estas dos primeras jornadas, también en la segunda jornada de Liga, ya lo vimos en otros partidos, pero en el del Mallorca funcionó de aquella manera. En el primer penalti de Batalla no creo que haya mucha discusión, porque hasta el propio jugador del Mallorca se da cuenta de que el balón le ha dado en la mano. Lo que no sabíamos, lo que no teníamos muy claro en el reglamento, era que si se le avisa al árbitro de un caso tan flagrante como era el de la mano de Batalla, pues sí se podía parar el partido. Luego nos confirmó Pedro Martín, Pedrito, que sí que es verdad que se puede parar, pero en el segundo ya no hay discusión. Ahí puede haber de todo. Puedes pitar falta fuera del área de Batalla, si estirando la goma un poco. Lo que no puedes pitar en la vida es un penalti, que además viene precedido de un golpe del propio Fekir a Batalla. Pero bueno, eso acabó con el 1-2 del Mallorca ante el Betis, la primera derrota de la temporada para los de Javier Aguirre, el primer gol de Vedat Muriqi después de un pase espectacular de Kangin Lee, que tuvo el empate, de hecho, en sus botas con un tiro a la escuadra espectacular. Muy buen partido de Kangin Lee, que parece que este inicio de temporada pues está asumiendo los galones que se esperaba asumiera la temporada pasada. Javier Aguirre ya le dio un toque de atención y dijo que esperaba más de él, y ya pudimos ver ante el Real Betis que ha dado un paso al frente y que posiblemente, como le ha pasado a muchos otros jugadores en otros equipos incluso más grandes, el problema que tuviera Kangin Lee es que tenía delante, o uno de los jugadores que jugaba en su posición era Takefusa Kubo, y ya sabemos pues que iba por delante el año pasado Takefusa Kubo con respecto a Kangin Lee. Un Takefusa Kubo que, por cierto, también lo está haciendo realmente bien en la Real Sociedad, así que bien por él. Pero en el caso del Mallorca, que nos preocupa es Kangin Lee, el jugador que realmente parece que está dando un paso adelante, y a ver si esa conexión Vedat Muriqi también con el propio Kangin Lee funciona, que sería bueno para el Real Mallorca. Estamos entrando en lo que es el tramo final del mercado de fichajes. Estamos a 22 de agosto, quedan exactamente 9 días para que se cierre el mercado, 9 días en los que el Mallorca tiene que hacer incorporaciones. Ya lo dijo Javier Aguirre, que habría incorporaciones, que vendrían jugadores. Se le intentó preguntar por el caso de Martin Braithwaite y dijo que, bueno, él estaba dispuesto a hablar y demás, pero no llegó a decir si había hablado con el jugador, al que conoce perfectamente de su etapa en el Leganés. Y veremos a ver si Braithwaite pues ve con buenos ojos poder recalar aquí. Sabemos que hay interés, está confirmado el interés del Real Mallorca en el jugador del FC Barcelona, pero está aquella casa, la del Barcelona, con tantos problemas, tantos líos, que hay que ver qué sucede. A ver si Mateu Alemany, como parece ser, juega un papel importante y al final pues sí que le echa una mano, digamos así, tanto a él, al Barcelona para las arcas, como al Mallorca a la hora de fichar a Martin Braithwaite. Una Mallorca Betis que, os digo, va a ocupar gran parte de este programa de este lunes 22 de agosto. Tenemos que hablar de más cosas. Derrota del Atlético Baleares en el Nicolás Brondo ante el CD Ibiza Pitiusas por 0-2. Caída gravísima de Joan Mir. Estamos atentos a ver si tenemos más noticias, pero que por suerte solo se quedó en una fractura de tobillo. Y alegría absoluta con el espectacular europeo que han hecho los piragüistas españoles y en concreto también los mallorquines durante estos últimos días en Múnich. Hoy hablaremos, ha hablado Alejandro Clemente con Sete Benavides, y mañana hablaremos con Joan Toni Moreno, que conseguía una nueva medalla en el europeo. Ya nos decía que iba con muchas ganas y lograba precisamente conseguir esa medalla. Pero como os decía, nos va a ocupar el Mallorca Betis gran parte de este inicio de semana, de este programa de lunes, y todo lo vamos a desarrollar ahora mismo a partir de las 3:30 en la 102.8 de la FM. Bueno, pues ya estamos en COPE Más Mallorca, 102.8 de la FM. Ya sabéis que nos podéis seguir escuchando por aquí también. Y si entráis en la página web de COPE, nos buscáis ahí en COPE Mallorca y en directo también nos podéis escuchar. Como os decía, el Real Mallorca perdía el primer partido de la temporada. Mallorca 1, Betis 2, se adelantaba el Betis con un gol de penalti por mano de Batalla dentro del área de Borja Iglesias, y también posteriormente ya en la segunda parte empataba con un auténtico golazo de cabeza Beda Muriqi con un pase espectacular de Kangilli. Un Kangilli porque, por cierto, justo antes de esa jugada había tenido una jugada en la que tenía varios compañeros solos, pero al final el coreano pues se le llenaba un poquito de balón, intentaba marcar él, pero luego la arreglaba con ese pase espectacular a Beda Muriqi y también con ese balón al larguero después de que el Betis se adelantase de nuevo en el marcador con otro penalti transformado por Borja Iglesias, que lo de Borja Iglesias ya es espectacular. Son 13 penaltis tirados, 13 penaltis marcados por el jugador. Por cierto, que lo vimos con el caso de Gerard Moreno, lo vimos también con el caso de Borja Iglesias en Palma. Quien haya tenido la idea en la Liga de poner la fancam donde están más cerca los seguidores, digamos más ruidosos, por no llamarlos de otro modo, de los equipos rivales, chico, que se lo haga mirar, que lo puedes poner al lado de los banquillos, lo puedes poner en un córner, que seguro que ahí no vas a molestar a nadie, pero no lo pongas donde lo has puesto porque pasa lo que pasa. Gerard Moreno ayer le pasó en el Metropolitano y a Borja Iglesias también le pasó en el campo del Mallorca, en el estadio de Somos. Pero bueno, ahora escucharemos a Javier Aguirre comentando y analizando el partido. No quiso hablar de los árbitros, el técnico mallorquinista dice que en 47 años no lo ha hecho y no lo va a hacer ahora. Solo puntualizó que no tenía un par de cosas claras y que se la aclararon. Pero quiero ver también a ver cómo lo vivió uno de los analistas de cabecera de esta casa. Álvaro Delgado, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Luis Ángel, ¿cómo estamos?
Muy bien, bueno, lo primero de todo, como tú y yo no hemos podido hablar todavía, ¿qué tal has pasado el verano?
Bien.
Bien, ¿no?
Vuelvo hoy de 15 días de vacaciones, hoy ha sido más durillo, pero bueno, bien.
Mira, pues ya somos dos, volviendo de vacaciones, o sea que tenemos un lunes maravilloso. En fin, me imagino que pudiste ver el partido, ¿estuviste en el campo, lo pudiste seguir por televisión?
No estuve en el campo, lo vi por televisión.
Mira, ya que estamos, antes de hablar del Mallorca, porque lo preguntaba Jordi en la retransmisión y aquello se nos fue un poco de las manos, ¿cómo pega en la televisión el estadio nuevo, si lo quieres llamar así, aquello de que haya desaparecido la pista de atletismo?
La verdad es que impresiona, ¿eh? O sea que tengo ganas de verlo en directo porque el otro día no pude acudir, pero se nota, ¿eh? Se nota la diferencia. Se nota la diferencia y yo creo que va a ser buenísimo. Esto va a ser una novedad importante, no solo para los jugadores nuestros, sino para los contrarios, para los árbitros en general para que nuestro campo esté en igualdad de condiciones que los demás que tenemos en los demás rivales de la liga.
Lo que no está en igualdad de condiciones es aquello de las decisiones arbitrales, ¿eh? Seguimos igual que la pasada temporada. Mira que han hecho reuniones, que nos lo han dicho los jugadores, los entrenadores, ¿no? Han hecho reuniones para aclararlo. Sale Medina Cantalejo diciendo, no, habrá menos penaltitos. Y lo vemos en todos los partidos, que penaltitos no sé, pero jugadas grises o como quieras llamarlo, seguimos teniendo, Álvaro.
A mí es que me parece que se van a cargar el fútbol. Desde luego, la interpretación que estamos haciendo en la Liga Española de todo este tipo de jugadas no tiene nada que ver con lo que se hace, por ejemplo, en otras ligas, como la Premier League, que yo sigo bastante, ¿no? Y luego, lo que a mí no me gusta hablar mucho de los árbitros, porque yo he jugado muchos años y sé que su trabajo es muy complicado y tengo bastantes amigos en el estamento arbitral. Pero lo que me parece incomprensible es que el comité de árbitros organice unas sesiones de instrucciones a los diferentes equipos y que hablen con los jugadores y les digan una cosa y a las primeras de cambio no se respete. Eso sí que es alucinante. O sea, es una cosa tremenda. Lo que pasa es que, ya la temporada pasada vimos esta situación, Luis. Hay que aprender a convivir con esto y luego no ser tan pardillo y tan primavera en algunas acciones como algún jugador de nuestro club, que es reiterativo en la comisión de penaltis innecesarios, ¿no? O sea, que esto hay que tener mucho cuidado. O sea, nosotros somos un equipo pequeño, jugamos con unas armas diferentes a las de los equipos grandes y entre ellas, que quitarnos un penalti en contra a nosotros es muy sencillo. Bueno, pues hay que saberlo y tener un poco de cuidado.
Sí, sobre todo en el primer penalti, que es una cosa que se puede ahorrar totalmente. El segundo ya puede ser discutible y queda a decisión del árbitro, a decisión del VAR o lo que sea. Lo puedes protestar o no lo puedes protestar, pero bueno, dejando de lado las dos jugadas polémicas, Álvaro, ¿qué te ha parecido el Mallorca en estos dos primeros partidos que le hemos visto?
Vamos a ver, Luis, a mí me parece que el Mallorca, independientemente de la evolución de la temporada y de lo que pueda hacer con más tiempo del que tuvo el año pasado Javier Aguirre, el Mallorca tiene las mismas carencias que el año pasado o incluso más. Yo he visto un poco los partidos de pretemporada, lo que hemos jugado en Liga hasta ahora, y un poco también las declaraciones del club y lo que se está comentando en el mercado de fichajes, y parece que están buscando un central y un delantero. Y a mí me sigue pareciendo que al Mallorca le falta fútbol, le falta un centrocampista creativo o más de uno, ¿no? Yo creo que hemos perdido a Salva Sevilla, que por cierto ha tenido un inicio de campaña espectacular en el Alavés, y lo hemos querido sustituir por Grenier, y Grenier, desde mi punto de vista, aun no sé si será por un tema físico, pero está a años luz de lo que nos aportaba Salva. Y yo creo que el Mallorca, vamos a ver, tiene buenos jugadores, especialmente en el once inicial, luego el banquillo ya yo creo que flojea bastante, pero tiene un grave problema de creación de fútbol y de... Tenemos un delantero como Murici, tenemos que ponerle buenos balones y tenemos que hacer que el Mallorca tenga, especialmente en casa, cierta fluidez ofensiva, ¿no? Y nos cuesta, aparte del propio sistema de Javier Aguirre, que para mí me parece discutible y que creo que hay que tener un poco de flexibilidad para variar el sistema dependiendo del partido, del rival y de las necesidades del día. Yo creo que tenemos un grave problema ofensivo y que no se soluciona simplemente fichando un acompañante para nuestro delantero. Pero bueno, esa es mi opinión.
Sí, porque además, como tú dices, si se ponen buenos balones, como el que le pone Kanginli en el empate, queda claro que Muric es un jugador listo, que es un delantero listo y que sabe cómo atacarlos y aprovecharlos, ¿no? Porque ya vimos en el gol los movimientos que hace y demás. Pero bueno, hablabas, por ejemplo, de lo de Salva Sevilla. A Clément Grenier se le firma por 2 años, se le da la confianza. Es verdad que es un jugador que en su momento tuvo mucha calidad, pero es lo que dices tú, ¿no? Parece que le está faltando, al menos en este inicio, que luego igual dentro de 2-3 partidos empieza a carburar bien, pero parece que sí que le está faltando un poquito de esa chispa que sí es verdad que tenía Salva, ¿no?
Efectivamente, yo creo que descargar la responsabilidad de la creación de juego exclusivamente en Grenier y teniendo a Rüdiger Alarreta lesionado no se sabe por cuánto tiempo, a mí me parece un poco excesivo. Es decir, está bien tener a Grenier, haberlo recuperado para el fútbol, es un jugador con calidad, pero yo creo que debería estar mejor acompañado en el centro del campo. Y luego, si nosotros acabamos trayendo a Martin Braithwaite, al final como delantero acompañante de Murici, sí, tendremos una buena dupla ofensiva. Pero nada nos garantiza que a estos dos delanteros les lleguen balones en condiciones para poder hacer bien su trabajo, ¿no? Yo creo que el Mallorca tiene un serio problema de creación de fútbol. Mira, por ejemplo, a Takekubo, que lo hemos tenido aquí un año y que no ha lucido gran cosa, se ha ido a la Real Sociedad, está bien acompañado por un centro de campo bastante más creativo que el nuestro, y mira lo que está destacando. Es decir, claro, a veces los jugadores ofensivos parecen peores de lo que son porque no están bien acompañados en el centro del campo, ¿no? Y ese es un problema que yo creo que tendremos que solucionar, no simplemente buscar otro central y un hombre en punta.
Sí, yo no, lo del central es verdad que es verdad que se está buscando, yo no lo entiendo demasiado, pero sí me está sorprendiendo para bien. Parecía, ya nos habían dicho que era buen jugador, pero me está sorprendiendo para bien, al menos son dos partidos. Todo puede ser que luego la cosa se tuerza, porque no sería el primero que hemos visto dos partidos muy buenos y que luego aquello se ha torcido, pero sí me está sorprendiendo para bien que Copete parece que lleve jugando en primera toda la vida. El otro día en San Mamés, que es un campo dificilísimo, lo hace realmente bien, y posteriormente en casa tiene algún pequeño fallito, algún balón que no ve bien o no mide bien el bote, pero tuvo un par de salidas de balón y un par de cortes que parecía que llevaba toda la vida jugando en primera.
Claro, es que a mí el problema, Luis, es que la decisión no me parece coherente. Es decir, si tú no traes a Copete, estoy de acuerdo en salir al mercado a buscar a un central contrastado. Por ejemplo, el ucraniano este que estamos buscando, que es un buen central, ¿no? Pero si tú ya has traído a Copete, entonces estamos haciendo una apuesta por un central algo menos veterano, pero para que tenga un recorrido. Pero claro, uno u otro. Si yo entonces no hubiera pedido a Copete y hubiera buscado el central ucraniano y luego hubiera apostado porque jugara Gallá u otro chico de la cantera para irlo forjando a la sombra de un central más veterano y más contrastado. Pero es que el problema es que a veces las decisiones parecen improvisadas, ¿no? O sea, parece que ahora estamos buscando otro central cuando lo primero que hicimos este verano es traer un central. Entonces, o uno u otro. Porque si no, también tenemos a Franco Russo en proceso de formación, entonces Franco Russo parece que no va a jugar. Josep Gallá parece que tampoco va a jugar. Copete jugará menos si viene este chico ucraniano.
Claro.
Entonces, no entiendo muy bien la configuración de la estructura defensiva del equipo. Sé que Javier Aguirre quiere jugar con este sistema de jugar con tres centrales y dos carrileros, y a lo mejor está pensando en que, bueno, pues que si tenemos lesiones o que si necesitamos a alguien en el carril izquierdo, pues que sea un jugador polivalente. Pero entonces, todo esto me parecería muy lógico si no hubiéramos traído a Copete. Pero a mí, Copete me parece un jugador con proyección y que resulta un poco incompatible traerle otro central ahora para que no juegue, ¿no?
Lo que sí me parece, y acabó Álvaro, que este año el fichaje gordo importante, aparte del DVD Muriqui, está bajo los tres palos, ¿eh? Porque está dando, visto los dos partidos, seguridad total la que le da Rajkovic al Mallorca, ¿eh?
Para mí sí hay algo que es una llamada a la esperanza y que me hace sentirme más tranquilo que el año pasado, contando con que lleguen refuerzos en estos días que quedan hasta el día 31 de agosto, es el portero. Es decir, yo creo que todo equipo modesto que tenga intención de conservar la categoría como nosotros necesita un portero absolutamente fiable, y este portero lo es. Es un portero de superior categoría a la del club, y en eso chapó para la dirección deportiva. Hemos tenido una ventana de oportunidad y la hemos aprovechado muy bien, ¿no? Pero también me gustaría que el resto del equipo se construyera con la misma coherencia, ¿no? Y veo que hay algunas cosas que no me acaban de encajar. O sea, yo creo que el Mallorca tiene verdaderas carencias en el centro del campo, sobre todo en los momentos que va a tener muchos a lo largo de la temporada, en los que tendrá que llevar la iniciativa del partido, bien porque está por debajo en el marcador o bien porque está jugando en casa y necesita ganar partidos para permanecer en primera. O sea, que ese es el tema, y así lo veo yo.
Pues sí, con eso nos quedamos, Álvaro, y nada, pues que un abrazo, que empezamos nueva temporada y que ganas hay de teneros por aquí ya, hombre, que ya llevamos demasiado tiempo sin vernos las caras todos.
Sí, os echamos de menos, lo virtual no es lo mismo.
Desde luego que no. Un abrazo muy grande, Álvaro.
Un abrazo, feliz vuelta de vacaciones, Luis.
La opinión de Álvaro Delgado, uno de los analistas de cabecera de este Deportes Cope Baleares, que sigue con nosotros una temporada más, no hemos dicho, pero claro, vamos a ir renovando, y hemos ido renovando así, calladitos y demás. Ya sabéis que nos cuesta muchísimo poder contar con ellos. Pero bueno, en definitiva, la opinión, y creo que bastante acertada, al Mallorca le sigue faltando quizá un poquito de balón. Tiene que dar más Clement Grenier, de hecho se lo ha pedido ya Javier Aguirre, también tiene que dar más otros jugadores y otros, pues parece que este año lo están haciendo realmente bien o han empezado la temporada realmente bien. Caso de Dani Rodríguez, que está volviendo a ser ese jugador que conocíamos y está siendo un jugador que está mirando y mucho por el equipo. Un Javier Aguirre, como os decía, que resumía así el partido del pasado sábado y dejaba claro, aparte, que no iba a hablar del arbitraje.
Estuvimos en términos generales bien, no es fácil ir debajo del marcador contra Betis. Y en casa, con el ánimo de la gente, creo que fue un buen partido. Pedía yo un paso hacia adelante con la pelota y creo que lo dimos. Igualado el partido, quizá en Bilbao merecíamos perder y hoy merecíamos no perder. Pero el fútbol le tiene esas cosas. Yo creo, Tony, que estoy orgulloso de los chicos, se los he dicho. La temporada es muy joven aún, no podemos bajar la guardia. Y del arbitraje no hablo, nunca lo he hecho en más de 40 años y no lo voy a hacer hoy.
Bueno, pues sabemos que del arbitraje no habla, pero le insistíamos un poquito por todo lo que había habido de charlas y demás. Y esto era lo que nos decía el entrenador del Mallorca.
Y del árbitro, esto, tuvimos reuniones, dos, una como con el equipo, con un árbitro, y luego todos los místers o entrenadores con todos los árbitros, nos explicaron cosas, y esa fue la oportunidad para hablar, y lo hicimos. Entonces, a partir de ahí, yo lo hice, preguntábamos tal, con dudas que teníamos. Es el momento para hablar con ellos, sí. Aquí ya no. Ustedes, respeto mucho su trabajo para mandarle mensajes al árbitro a través de ustedes. Yo te puedo decir al respecto que ya te digo, tuvimos el foro para expresarnos. Yo particularmente, yo desde México ya tuve esa duda de la intervención o no del VAR. Fue lo único que en lo que yo me detenía. Al otro es interpretación y chapó. El VAR. Y ya me la aclararon y está todo en orden, sí.
Y está todo en orden, decía un Javier Aguirre, al que le preguntábamos cómo había visto a Kang In Lee.
Y Kang In, pues sí, creo que estamos todos de acuerdo que es un chico que si lo dejas libre y le das responsabilidad y esto, lo hace bastante bien. Ojalá siga en esa línea, el equipo y él en particular, porque es lo que necesitamos. Para eso está con nosotros, es de los pocos que tiene desequilibrio y velocidad hacia adelante. Ojalá mantengamos a Kang In intenso y comprometido.
Y por último escuchamos a Javier Aguirre hablando de o valorando cómo han sido esos dos primeros partidos del Mallorca.
San Mamés es una plaza muy complicada, lo sé yo, lo sabe cualquier equipo de la Liga Española. Sacar ahí algo es verdad, de verdad muy difícil. Y hoy, bueno, sabíamos de la capacidad del Betis, tenía bajas y tal, pero el equipo que presenta es un equipo que juega en Europa tranquilamente. Y cuando vengan sus refuerzos o sus inscripciones o lo que fuere, pues es un equipo que también está diseñado por presupuesto y por un montón de cosas para estar allá arriba en los seis primeros. Entonces, bueno, sí, sabíamos que iba a ser difícil. Vamos a Vallecas, también complicado equipo que ha sacado 4 puntos fuera y que juega bien al fútbol, sabíamos, pero luego viene otro y otro y otro y no hay respiro. Nosotros estamos ahí en esa línea de intentar jugar cada día mejor, ojalá sigamos en ascenso, ojalá acertemos como con los fichajes, ojalá los chicos se sientan. Ahora estamos tristes todos, evidentemente, por la derrota, pero hay en el fuero interno diciendo, bueno, perdí, sí, pero gané. Perdiendo, gané hoy. Y yo creo que esa sensación.
Deportes. COPE Baleares.
Sabadell Sport está de vuelta para ti con más ganas que nunca. En Sport del Cudi, con nueva ubicación, Avenida México número 20. Y como es tradición, cocina mallorquina, pescado fresco, arroces, carnes al grill y ahora también pizzas y pastas. Lo mejor de la cocina mediterránea. Sabadell Sport, abierto todo el día. Teléfono 971-890601. Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. Quieres ser el rey de tu casa y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo. Royal King, Weber, Ofi, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguerellas, Santa Ponsa.
Estas vacaciones, no dejes de ver la Mallorca escondida navegando a bordo de barcos azules. Vive el mar y déjate sorprender con los acantilados, calas, cuevas y aguas cristalinas que aparecen ante ti. Embárcate con Barcos Azules y vive esta experiencia única. Consulta toda la información en www.barcoscalobra.com.
En Alcampo te lo queremos poner fácil.
Hasta el 31 de agosto te devolvemos el 3% de tus compras en alcampo.es en el saldo de tu tarjeta Club Alcampo y te avisamos de la entrega media hora antes.
En alcampo.es te lo ponemos muy fácil.
Si no quieres cargar.
Acuacasa, servicios de agua y bebidas a domicilio. Teléfono 722-13-1376.
No esperes a septiembre para empezar a entrenar. Apúntate ya a Megasport. Paga el mes de septiembre y recibirás una mochila gratis y el resto del mes de agosto gratis. Megasport, 600 clases de actividades a la semana con eventos especiales todas las semanas. Megasport, un estilo de vida.
¿Te gustaría disfrutar del mejor tenis aquí en Mallorca? Ven y vive en Manacor la cuarta edición del torneo Rafa Nadal Open by Socebis International Realty. Del 29 de agosto al 4 de septiembre te esperamos en la Rafa Nadal Academy by Movistar para disfrutar de un evento espectacular. Descarga ya tu entrada gratuita en www.rafanadalopen.com. No te lo pierdas.
Si ya te has quitado la corbata y no quieres bajar la ventanilla, tenemos algo que te interesa. En Renault y Dacia Divauto Plus, al realizar la revisión de tu coche con aceite Castrol, llévate la limpieza del circuito de climatización de regalo y dile adiós al calor este verano. Te esperamos en Divauto Plus Palma y Manacor.
Con la nueva normalidad en Arrocerías Acranque, recordamos a nuestros clientes que pueden degustar de una paella, un buen pescado o carne en nuestro acogedor salón interior y por la noche en la terraza con vistas a la Bahía de Palma. Reservas 971-73-7447. Arrocerías Acranque.
Bueno, pues cerramos capítulo del Mallorca. Quiero que escuchéis, es verdad que son dos minutos, más o menos larguita, pero quiero que escuchéis esta reflexión de Jaume Costa cuando se le preguntaba por lo que había pasado con el VAR.
Cuando llevas tantos años, digo, se aprende a empatizar, ¿no? A empatizar con los árbitros, empatizar con diferentes tipos de situaciones que son incontrolables, ¿no? Pero llega un momento en el que te frustra, ¿no? Que hayan decisiones tan diferentes, ¿no? En diferentes partidos. Quiero desde aquí tirar una lanza a favor de los árbitros, porque muchas veces la mayoría son amigos o compañeros de profesión. Yo los considero compañeros de profesión y sé que es muy difícil su trabajo. Intento empatizar siempre con ellos, intento hablar con ellos mucho dentro del campo. Es verdad que a veces les pido perdón porque soy muy caliente, pero ellos me entienden. Y ellos lo tienen muy difícil. Hace unos años, cuando no estaba el VAR, yo dije en prensa que tenían que ayudarles. Tenían que ayudarles porque su trabajo es complicado. Están en el foco, están indefensos dentro del campo con 20.000, 30.000 personas chillándoles, 11 jugadores y 11 jugadores del equipo rival chillándoles, y al final ellos están solos. Entonces yo les pedía un poquito de ayuda. Vino el VAR y para mí personalmente ha arreglado poco, porque siguen indefensos. Porque al final nos vienen a dar una charla y nos dicen unas cosas que luego en el campo se ven otras. No lo digo yo, dicen compañeros de profesión en la jornada anterior. Entonces, desde aquí, pues, quiero tirarle otra lanza a favor de los árbitros, que por favor, que les ayuden a hacer un trabajo mejor y que por lo menos unan un poquito las decisiones arbitrales para que no hayan tantos problemas, porque supuestamente el VAR vino para eliminar esos problemas que habían antes del VAR.
Pues era la bastante bastante correcta, la reflexión de Jaume Costa, y le queríamos preguntar a Félix Guerrero, a nuestro árbitro de cabecera también, cómo había visto ese segundo penalti del Mallorca Betis.
Hola Trives, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bueno, pues referente a la jugada que me pides del segundo penalti que le pitan en contra al Mallorca, para mí me parece que no es penalti, que la acción no es suficiente como para pitar penalti en esta jugada. El jugador del Mallorca se desplaza poquísimo y es el jugador del Betis el que golpea contra él, se lo encuentra en el camino y choca contra él, pero no es que cambiase mucho la trayectoria para impedirle el paso. Por lo tanto, no me parece penalti. Es verdad que a lo mejor en directo la jugada se ve de forma distinta, que parece que se desplaza un poquito más, pero no es así. Lo que pasa es que el VAR en este tipo de jugadas es muy difícil que entre. El árbitro decidió penalti y pitó penalti, pero insisto, me parece que no es suficiente como para pitar penalti en esta jugada. Venga, un abrazo para todos.
Deportes, COPE Baleares.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento, la instalación o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
En Hipercentro, hasta el 25 de agosto, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como rodaja de rape extra granel, 14,85 euros el kilo, chuleta de lomo o cuello de cerdo, 5,49 euros el kilo. Hipercentro, supermercados de Balears.
¿Has probado ya la gama de destilados premium kilómetro 1 de Antonio Nadal? Hazlo, recalcula tu ruta y síguenos en redes sociales.
No esperes a septiembre para empezar a entrenar. Apúntate ya a Megasport. Paga el mes de septiembre y recibirás una mochila gratis y el resto del mes de agosto gratis. Megasport, 600 clases de actividades a la semana con eventos especiales todas las semanas. Megasport, un estilo de vida.
Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. ¿Quieres ser el rey de tu casa? Y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo. Roy King, Weber, Offy, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguerellas, Santa Ponsa.
Dejamos el fútbol de lado, dejamos el de Mallorca de lado. Tenemos que hablar del piragüismo y lo bien que nos ha, que les ha ido a los piragüistas mallorquines y al piragüismo español en general en el Europeo de Múnich. Alejandro Clemente.
Pues el piragüismo español y en este caso el balear ha tenido un gran éxito en estos Europeos de Múnich, en la que se ha conseguido hasta 15 medallas. El equipo que se ha instalado y tiene su base en el lago Esperanza de Alcudia ha visto cómo el trabajo está dando resultados y así se ha plasmado en esta competición, que además habrá que ver cómo avanza de cara al Mundial del año que viene o los Juegos de aquí 2 años. Hemos hablado con Sete Benavides después de haber ganado la medalla de plata en el Europeo de Múnich en la categoría C2 200 metros junto a Tony Segura, y estas son sus sensaciones y valoraciones.
Primero de todo, enhorabuena por la plata que habéis conseguido. Y,
muchas gracias.
Y nada, quería preguntarte, pues bueno, qué supone para ti, para tu compañero y para todos, pues esta plata.
Bueno, a ver, la verdad que para nosotros es algo muy positivo, motivación, porque claro, llevábamos sin competir juntos 2 años internacionalmente y claro, necesitábamos salir, probarnos a ver cómo estábamos, y la verdad que bueno, seguimos ahí delante, luchando, que es lo importante, y la verdad que muy contentos por esta medalla de plata.
Después también de que tú llevaras en el Mundial que competiste, llevabas mucho tiempo sin competir tal vez y tal, ¿cómo ha ido después de ese sabor agridulce que tuviste en el Mundial? Pues como de alguna forma redimirte en este Europeo.
Bueno, pues la verdad que bien, acabar el año con una medalla es siempre positivo y la verdad que lo del Mundial, claro, al no haber competido, ahora ya estoy cogiendo otra vez el ritmo de competición, pero bueno, ya he acabado la temporada, ese es el problema. No he podido competir más durante el año y ya está, y bueno, la verdad que bueno, acabar de esta manera siempre es positivo, por supuesto.
Y luego, bueno, pues habéis conseguido en 15 medallas en lo que es piragüismo. ¿Qué supone esto para el mismo piragüismo y cómo lo valoras tú y todo el equipo?
Pues la verdad que muy positivamente. Es algo pues buenísimo, sobre todo pues para el piragüismo balear, que sigamos sumando éxitos. Uh-huh. Es lo importante, y a nivel nacional la verdad que también, porque somos uno de los mejores deportes que hay ahora mismo a nivel de resultados, y la verdad que seguir por este por este camino es la verdad que bastante, bastante motivante.
Perfecto, Sete, pues muchísimas gracias, sería esto, y nada, mucho ánimo para lo que viene, para los años que vienen, los años siguientes, y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y en motociclismo, este fin de semana hemos tenido el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring. En MotoGP se llevó la prueba a Pecco Bagnaia, y mientras que Joan Mir se fue al suelo en una fortísima caída de la que sufrió una fractura de tobillo, y Raúl Fernández solo pudo ser 18º. En Moto2 se llevó la prueba a Augura, que le quita el liderato del Mundial a Augusto Fernández, que fue 5º detrás de su compañero Pedro Acosta, que volvía de lesión. Y finalmente en Moto3 ganó Ayumu Sasaki y Izan Guevara acabó 7º, y David Muñoz, el joven de 16 años, consiguió el podio en la tercera posición, y Sergio García, compañero de Izan Guevara, terminó 5º.
Nos vamos a ver si hay algo en el mercado de fichajes que está un poco movidito.
El Español ficha a Dani Gómez del Levante, que llega como cedido con opción de compra, y en el Valencia, según ha informado Fabricio Romano, Brian Gil estaría muy cerca de volver al club en calidad de cedido y sin opción de compra para esta temporada. Según informa también COPE Valencia, Ozakar refuerza la defensa y el jugador llegaría cedido del Lyon. Y en segunda, Las Palmas ficha al delantero del Huesca, Sandro, en calidad de cedido con opción de compra.
Pues esto ha sido todo. Nos vamos con Alejandro Clemente, la producción y redacción, con José Ponce haciendo que esto suene perfectamente, y que nos ha hablado Luis Ángel Trives. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 3:25.